como representante de un club del interior, hombre fuerte dentro del Federal A. En esto que se ha dado en los últimos días, una especie de consenso, de acuerdo, de avance para destrabar la situación, el interior, ¿qué ha ganado si es que se llega a un acuerdo, lo que ya se viene hablando? ¿Si ha ganado y qué ha cedido el interior para poder llegar a buen término en este conflicto?
Y bueno, lo que pasa es que habría que hacer un poquito de historia. Partimos de una situación en donde hasta, bueno, el estatuto vigente, el interior tenía representación de las casi 230 ligas aproximadamente, tenía 10 representantes de cada una de las ligas, y el Federal A tenía dos representantes en la Asamblea, que es el órgano máximo en la conducción de la sesión del fútbol argentino. A partir de unas arduas y largas negociaciones, y atento a que ha habido muchas marchas y contramarchas, y después de haberse constituido la famosa o denominada Superliga, en donde en su principio participaban los equipos de la Primera A y la Primera B Nacional, y ahora aparentemente se va a definir y van a quedar solo dentro de esa denominación como Superliga los equipos de Primera, y habiendo replanteado las participaciones estatutarias, bueno, el Federal ha quedado reducido a un asambleísta sobre 43 asambleístas, o 46, si agregamos el grupo de I3, y el Consejo Federal va a tener dos representantes en esa asamblea. Obviamente que en esta negociación, tanto el fútbol del ascenso como el fútbol del interior ha perdido participación en la asamblea, pero bueno, lamentablemente ha sido un acuerdo que, producto de la situación por la que estaban atravesando los clubes y como consecuencia de un proceso ya de desgaste, y que bueno, los clubes están obviamente sin poder afrontar sus compromisos desde toda índole, digamos, tanto con sus jugadores como con sus empleados, y en el afán de llegar a un acuerdo, se cerró esta propuesta, que la negoció el presidente del Consejo Federal, Pablo Tobillino, Chiqui Tapia, en representación de lo que sería el Ascenso Unido, con los que negociaban por lado de los clubes de Primera.
Guillermo, Gerardo, los saludo, buenas noches, el gusto de saludarlo. Teniendo en cuenta los ingresos ínfimos, casi ridículos, que reciben torneos como el Federal A de parte de la televisión, ¿qué postura tomaron ustedes en esta discusión? Porque en realidad hay montones, como usted decía, 231 ligas a lo largo y a lo ancho del país, pero la realidad marca que el fútbol del interior, en detrimento del de Buenos Aires, del ascenso de Buenos Aires, no recibe casi nada de dinero, por lo tanto, por allí en la discusión no tenía arte ni parte, o podría haber logrado algo más teniendo en cuenta lo poco que se le daba.
Sí, porque bueno, también es cierto que nobleza obliga, hay que reconocer que hoy los principales atractivos que tiene hoy la transmisión de los derechos audiovisuales son los clubes importantes, los clubes grandes, y en un escalón muy por arriba del resto ponemos a River y a Boca. En un segundo nivel está San Lorenzo, Independiente, Racing, y eventualmente puede participar ahí Huracán, Rosario Central, Unión Sur Boy de Rosario. Pero también es cierto que hasta el año pasado, digamos, los clubes del Federal A recibíamos una cifra que andaba rondando los 78.000 pesos. Este último semestre, bueno, no el que estamos transcurriendo, sino el segundo semestre del año pasado, el compromiso había sido llevar a la cifra de 250.000 pesos, y seguramente ahora, en el esquema este de un ingreso por arriba de lo que todos esperamos, que sea por arriba de lo que estaba pagando Fútbol para Todos, seguramente en ese reparto también los clubes del Federal A van a recibir algún dinero adicional.
Tomo como ejemplo a Mitre de Santiago del Estero en el Federal A. ¿Cuánto le cuesta el presupuesto mensual para que funcione, para que participe el equipo en el Federal A?
El presupuesto total del club anda o ronda los 850 mil pesos.
decir.
Claro, o sea, a diferencia de lo que esgrimen los clubes de primera y incluso los de la B Nacional, los del Federal A indudablemente se financian de otra forma. Digo, uno de los grandes temas de discusión en estos tiempos, Guillermo, era cómo se financian los clubes. Indudablemente los de los torneos federales consiguen financiamiento por otro lado, que no es a través de la televisión.
Seguramente así es. Bueno, yo tengo por supuesto la suerte de que, gracias a Dios, en Santiago del Estero hay una política de Estado en donde el gobierno de la provincia, digamos, a nosotros hace un aporte más que importante. Ronda, creo que los 650.000 pesos, el aporte que nos hace por publicidad o sponsorización el gobierno de la provincia, la municipalidad nos ayuda un poco, y el resto lo conseguimos con sponsor privado, y bueno, la recaudación no muy importante que representa nuestra masa societaria, ¿no?
Bueno, ¿qué podemos esperar en los próximos días? Se vienen días importantes, ¿no? En cuanto a definiciones, apertura de sobres. ¿Qué podemos esperar de aquí en más para que ya en marzo, ya comience el 3 de marzo, comience la actividad en el fútbol nuevamente?
Sí, el lunes próximo, dentro de 7 días, va a haber la apertura de sobres, vamos a llamarle licitación privada, seguramente donde estará Turner y Fox. Estará seguramente ESPN, seguramente la empresa estadounidense que también apareció de último momento, hará su propuesta respecto de las transmisiones de partido, de los movimientos de los derechos audiovisuales o de la transmisión de los partidos bajo otras aplicaciones, streaming y algunas otras modalidades que hoy están muy de moda en el tema de transmisiones deportivas. Yo creo que va a ser un paso importante. Yo creo que vamos a mejorar los ingresos que hoy estaba generando el programa Fútbol para Todos. Va a haber una rescisión, de acuerdo a lo que me comentaron, de una reunión que hubo hoy en Casa Rosada con el secretario de Presidencia. Se acordó el tema de rescindir el contrato de Fútbol para Todos. Pero lo más importante en todo esto, yo creo que es el cuarto punto o el quinto punto de la Asamblea del 24 de febrero, que es empezar el cronograma de la regularización institucional de la AFA. Porque lamentablemente esta junta normalizadora o regularizadora no le hizo nada bien a esta transición que estamos viviendo en el fútbol argentino. Y creo que a partir de ahora, y una vez que esté ordenada institucionalmente con el presidente elegido por los asambleístas, la Asociación de Fútbol Argentino, creo que va a empezar a transitar un camino más allá de resolver las cuestiones económicas, por un sendero, creo que es para poner al fútbol argentino donde nunca debe haber dejado de pertenecer a un sitial de preponderancia, y es un de los fútbol que digamos que se pueden vender sus derechos audiovisuales mucho más de lo que hoy se está ofreciendo, ¿no?
Pablo Diego en Santa Fe.
Sí, para preguntarle a Guillermo, ¿desde dónde pelean hoy los clubes, por ejemplo, de la categoría de Mitre, los clubes del interior? Habitualmente hay una lucha de quien se entiende o quien se ve más débil, y con justa razón, muchas veces desde el interior para con Buenos Aires, puede ser por categorías también, de categorías inferiores, pueden ser de los chicos respecto a los grandes. ¿Dónde se para hoy el fútbol de ascenso en el interior cuando escucha las cifras multimillonarias que se hablan, por ejemplo, en conceptos de televisación? ¿Se espera que toque algo de eso? ¿Cuál es realmente el arma? ¿Cuál es la manera de luchar de equipos pequeños del interior?
Yo creo que es apelar al aporte solidario de los clubes que generan los mayores niveles de ingreso y empezar a luchar por un proyecto que lo voy a impulsar de manera personal, que son los derechos de formación de muchos jugadores que hoy están militando en los clubes de primera y que seguramente han provenido, creo que el porcentaje es arriba del 70%, que provienen de los clubes indirectamente afiliados a la AFA a través del Consejo Federal. El día que haya ese verdadero reconocimiento y se paguen los derechos de formación, seguramente los clubes del interior van a dejar de ser un semillero gratis para empezar a participar en los grandes números que tiene hoy el fútbol argentino, sobre todo lo que se presenta la transferencia de jugadores a las ligas más profesionales y mejor pagadas del mundo. Yo creo que son pasos que se van a ir dando. Yo creo que es un terreno que paulatinamente se tiene que ir recuperando. No se puede resolver estas situaciones de un día para otro. La verdad uno tiene que hablar sobre justicia. Es cierto que hoy obviamente quienes manejan los mejores números de rating en los partidos que televisa hasta ahora el Fútbol para Todos, que pueden televisar de algunos de los Fox o Turner o ESPN, seguramente van a seguir siendo River y Boca. Y bueno, nosotros tenemos que ver de qué manera nos hacemos fuertes, cuál puede ser la oferta bajo algún formato o competencias que sean, como de alguna manera se ha enseñado en su momento la Copa Consejo Federal, de felicitar los clásicos de cada una de las provincias, regionalizarlo al fútbol, porque una de las grandes desventajas que tiene el fútbol en el interior es que a veces jugamos campeonatos que son muy poco rentables desde lo que representa la recaudación y muy costosos de lo que representan los traslados. Entonces, bajo el concepto de regionalizar, recuperar los clásicos y en algún momento, ¿por qué no hablar no de este formato de Copa Argentina, sino de aquellos viejos formatos de los torneos nacionales? No sé si hay algún memorioso en la mesa,
sí,
que podrá acordar, donde después de un campeonato regional relativamente corto, había clubes de las respectivas ligas que podían jugar los torneos nacionales y cruzarse con los clubes de primera sin tener que transitar los largos y costosos campeonatos que hoy son el Federal C, Federal B y el Federal A.
Claro. Bien, Guillermo Rael, presidente de Mitre Santiago del Estero, gracias por todo el aporte que nos ha hecho.
No, por favor, a disposición y un gusto el haber participado con ustedes de esta charla.
Gracias. Ahí está el presidente entonces de Mitre Santiago del Estero, Guillermo Rael.